podcast de Tricky MT3, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Intentando sacarlo en ese momento en microondas, aunque rápidamente tuve que volver a meterlo de nuevo e intentando sacarlo una vez más. Es cierto que he grabado en estos meses y lo he hecho en los undercover, pero hice una cosita y es separar de nuevo los feeds, y lo comenté en el undercover. Dije que iba a grabar un podcast especial para el feed normal, donde dejarían de aparecer los undercover, pero finalmente no lo hice. Para variar, la falta de tiempo me jugó una mala pasada y lo típico, lo hago mañana, a ver si tengo un hueco la semana que viene. Bueno, ya llevo 3 semanas, ya, bueno, 2 meses después ya da igual. O sea, ya el que no se haya dado cuenta ya es que pasa el tema. Entonces, bueno, lo cierto es que se ha notado bastante las descargas de los undercover, esta separación de feeds. Para que os hagáis una idea, yo miraba ya que perdí el control de los archivos descargados en el podcast normal, pues me fijaba mucho en los undercover para ver una media de descargas, y eran unas 1200, una cosa así. Pues la cosa se quedó en 200, 300, me parece que unas 500 en total en los undercover normales. Eso, claro, me hizo pensar que realmente era un problema del feed. No es que me preocupe el tema de descargas, perdonad, no es que me preocupe en el sentido literal de la palabra. Yo siempre lo he dicho, que a mí con que me escuchen 4 gatos basta y soy tan feliz. Pero es cierto que me preocupa el hecho de que esos 4 gatos o 1200 gatos que estaban suscritos, digo yo, que algún interés tendrán y que dejen de escucharlo por culpa mía de no haber puesto ese podcast ahí recalcándolo de, oye, que sepáis que pasa esto, etcétera, etcétera. Pero yo lo separé pues 2 días después de sacar el podcast, el último undercover que puse en el feed común. Entonces todos los que se le intentaran actualizar después de esos 48 horas, claro, la idea era que lo supieran mediante ese podcast famoso, pero como no llegó, pues se perdió en el limbo. Pero bueno, como siempre, disculpar por los ruidos y estas cosas. Son cosillas del directo, como digo yo. Y bueno, es el primer podcast que estoy grabando en mi nuevo despachito. Nos hemos cambiado de domicilio. Y es que teníamos una niña en camino. Si no lo sabéis, bueno, pues estamos embarazados ya desde hace unos meses. Estamos a puntito de dar a luz. Y donde estábamos anteriormente, pues digamos que se nos quedaba bastante pequeño. Además, no tenía ascensor y bueno, no puedo imaginar con el carrito, hombre. En fin. Tuvimos la suerte de encontrar la opción de cambiarnos y bueno, aquí estamos. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas en todos los sentidos de la palabra. Pero bueno, no sé si comenté en el podcast normal o en los undercover que también sufrí un pequeño cambio forzoso de trabajo. Ya no soy un desarrollador activo. Al menos no es lo que me da de comer en el mes a mes. Y ahora, pues bueno, hasta que, aunque siempre intentaré reconducir mi situación hacia viejos, ya me entendéis, viejos hábitos iba a decir, pero bueno, no son hábitos, sino bueno, hacia lo que es mi profesión, que es la informática. Bueno, ahora tengo mis labores en la venta de equipos informáticos. Por fin, después de también sudar un poquito, pues estoy, que sepáis, yo hago un poquito de spam por si acaso, que estoy en el departamento de informática del Corte Inglés de Pozuelo, en Madrid. Así que bueno, si queréis un ordenador, un Mac, un iPad, un ratón, un accesorio de cualquier tipo, incluso un antivirus si tenéis un PC, pues bueno, me podéis venir a visitar, me decís que sois vosotros, que me escuchéis en el podcast y demás, y yo estaré encantado de atenderos cubrir vuestras necesidades de ese momento. Y bueno, tras el contaros un poco esto del cambio del feed, de trabajo y domicilio, bueno, lo del feed, importante. Si os interesan mínimamente los undercover, suscribiros, tenéis el enlace en el podcast, en el blog. Y en iTunes también aparece. Y ahí, bueno, tampoco es que grabe mucho. Cuando puedo, grabo 2-3 veces camino del trabajo o volviendo del trabajo. Y bueno, como el problema es que vamos a ver. Tengo poco tiempo para escuchar podcast. Entonces, entre que mi equipo no es el adecuado para grabarlos, al menos sin movilidad, y que si grabo el podcast camino al trabajo no puedo escuchar un podcast, pues suelo escucharlos y ya buscaré otro momento para grabarlos. Pero bueno, intentaré grabar más a menudo, pero bueno, el caso es que se me han acumulado unos cuantos temitas de estos mini temas, como digo yo, y han dado, pues, como resultado, pues este podcast que estáis escuchando y del que llevo casi 10 minutos y no he empezado. Ya sabéis que tiendo a divagar mucho, no lo siguiente, pero no pasa nada, es cortito, son 3 temas, de verdad, 3 temas y ya os dejo, que además si no se acostumbráis y no puede ser, no puede ser. En fin, estamos en octubre, último podcast. Han pasado muchas cosas desde entonces. Salió, por ejemplo, Windows 8.1. Fueron las JPod. Una pasada, y no es porque estuviéramos metidos en el ajo, un servidor y unos cuantos flipadetes más. Pero creo que salió genial. Y desde aquí todo mi apoyo. Sé que no he podido demostrar todavía de otra manera, por falta de tiempo, por supuesto, a los organizadores de la JPod 14, que va a ser en Barcelona, a sus amigos Sune y compañía. Así que bueno, pues aquí toda la suerte del mundo, aunque ya lo hice en su podcast una invitación, pero bueno, no quería pasar la oportunidad de hacerlo aquí. Y bueno, como he comentado hace un ratito, pues voy a empezar por aquí, por ejemplo, el tercer punto, ¿no? Voy a poner el primero, o el segundo, por el primer punto de la presentación. En octubre salió la versión de Windows 8.1, que pues digamos que devolvió el menú de inicio a Windows 8. Se ha perdido por ahí, no sé si seguís un poco el hilo de lo que yo he comentado al respecto, pero bueno, el caso es que Windows 8 a mí no me gustaba nada. Me parecía un dispositivo enfocado demasiado a las tablets, y para tablets me parece fantástico, pero para un escritorio no. Si no tengo pantalla táctil, ¿por qué quiero unos botonacos que me ocupen toda la pantalla? Pues como la gente es muy recia a los cambios, bueno, pues digamos que Microsoft volvió a poner el menú de inicio, que mentira cochina, porque el menú de inicio lo único que pasa es que tienes un icono que pone, es el icono de Windows, y que lo que hace es, en vez de tener que hacer un gesto, pues te lleva a la pantalla de inicio del estilo UI Interface, este como Interface Metro o Mother UI, y se quedan tan anchos. Pero bueno, conclusión, seguimos teniendo los mismos botonacos enormes en la pantalla, pero bueno, tienen sus ventajas, ¿para qué negarlo? Tienes ahí los títeres, como llaman ellos, que son botones como accesos directos vivos, que te informan pues un poco de las cosas. Y bueno, seguramente los que estén escuchando esto o sois maqueros, con lo cual os importa poco, o si tenéis Windows 8 ya lo sabéis de sobra, con lo cual me diréis, ¿y qué me estás contando si lo utilizo todos los días? Pues ya lo sé, pero yo lo cuento. El caso es que Microsoft ha anunciado para el martes pasado, es importante, que es cuando acababa el XP, el soporte para XP, pues iba a lanzar el Windows 8.1 Upgrade. Bien, y se quedan tan anchos con el nombre. Por el camino ha habido un cambio de CEO, bueno, Ballmer se ha pirado por fin, y todo, y Microsoft seguro que va mucho mejor a partir de ahora. Eso hablé un undercover, creo recordar, así que busquéis el fin si no tenéis el undercover. Entonces, bueno, el problema que veo es con esto es el nombre, no la actualización como tal, que tiene buena pinta, que recupera cositas. Se han dado cuenta por fin de que está el planteamiento de Windows 8 enfocado a pantallas táctiles está muy bien, pero es que el 99% de las pantallas no son táctiles. Por fin se han dado cuenta, después de no sé cuánto tiempo se les ha iluminado la cabeza y han reculado, en mi opinión, para bien, porque no pierdes funcionalidad si tienes una pantalla táctil. Y a partir de ahora, bueno, pues digamos que las ventanas, aunque sean pantalla completa, vuelven a convertirse en una especie de ventanas que puedes minimizar con el ratón, si tienes ratón, si no, no. hay más menús contextuales y el menú de inicio sigue siendo el menú de inicio, pero bueno, tiene más opciones en la pantalla de inicio, como apagar y todas esas cosas que antes o hasta ahora, hoy incluido, tienes que irte al menú de la derecha, arrastrar el ratón hacia abajo o el dedito, y pues una vez que lo tienes ahí, pues ya te aparece el botón de apagar. Creo que es más lógico que esté en la pantalla de inicio, accesible en todo momento. Llamarme loco. El problema, como digo, es el nombre, que es Microsoft Windows 8.1 Upgrade. ¿Eso qué ha pasado? Que la gente que no esté acostumbrada a Windows 8, pues va a pensar que lo que sale ahora, o que debería haber salido, que para variar va con retraso, es la versión 8.1. Y no, esto es la actualización. No es que sea la actualización 8.1, sino la actualización de la 8.1. ¿Para qué van a llamarla 8.2? Que está claro y es cristalino para todos, si la puede liar parda y llamarlo 8.1 Upgrade. Así pasó. Que la gente decía, creo que la 8.1 sale en octubre, en el día que hoy, que 20 o yo qué sé. Mira, miro el calendario. Hoy es 12 de abril, el 9 creo que era, ¿no? Martes 8, el 8 de abril. Pues no, no sale el 8 de abril. Ahí sale la, iba a salir la actualización, la 8.1, pero la 8.1 salió en octubre. En fin, creo que, coñas aparte del nombre, Microsoft está esta vez en el camino correcto. El tema de los cuadraditos y los botonacos enormes, pues bueno, en fin. Ahora se pueden hacer más pequeños. Es un avance. Y lo cierto es que la versión 8 tiene una cosa muy chula que ya teníamos en la versión 7, pero que la 8 gana mucho más enteros. Y es, ¿os suena el Spotlight de Mac? Pues tiene algo muy parecido. Y es que tú en el menú inicio te pones a escribir y directamente te actúa el buscador y te lo encuentra casi en el momento, casi como el Spotlight, casi, casi. Así que, como digo, está en el buen camino. Me está gustando el ritmo, el rumbo que está tomando la versión 8. Y a ver si encuentra su camino. Porque bueno, lo cierto es que parece que no, pero la gente eso de que todo sea igual, pues no le disgusta demasiado. A mí particularmente me parece un poco chapucillas, como he comentado siempre, ¿no? Pero si al final están adaptándolo para que seas en una tablet, lo hagas de una manera. Si estás en el PC en lugar de otra, aunque sea todo el mismo sistema operativo, pues bueno, por lo menos tú contentos. Que por debajo vas a tener problemas de rendimiento, pues tal vez sí, tal vez no, depende de lo bien que lo hagan. Pero bueno, por lo menos ya se han dado cuenta que toda la interfaz no puede ser igual, que es lo importante. En fin, pasando al siguiente temita, dejamos el Windows 8.1 Upgrade para cuando salga. Y un tema que me tiene indignadísimo, la verdad, indignadísimo, lo digo sinceramente, y es las compañías que salen por ahí, te prometen el oro y el moro gratis, sí, y luego te quieren cobrar. A ver cómo lo explico esto sin que suene mal. Diréis, claro, es que qué absurdo, ¿no? Que una compañía quiera ganar dinero. No, no es absurdo. Tienes toda la razón del mundo. Pero hay una cosa que se llama ética profesional. Y significa que si yo te ofrezco un producto gratis y no te estoy diciendo que es de forma temporal, porque claro, si a mí me dices oferta de lanzamiento, un año de Evernote gratis, pues yo cojo y digo, vale, sé que lo puedo probar durante un año y después me va a costar dinero, así que, y me cito, agárrate los machos, si te, puedes probarlo, pero como te guste, pasar por caja. Y me parece totalmente lícito que lo hagan. Pero lo que no me parece lícito es que te digan, esto gratis, y luego tienen la versión premium. Si no quieres esto premium, pues sigue con la gratis. Ah, estupendo. Y tú de vez en cuando te das cuenta, no, porque esto se huele a la lengua, que te empiezan a intentar meter motivaciones para que te hagas de la premium. Claro, tú dices, pero si es que con lo gratis me vale. Y encima lo premium es que me tire a costar una pasta. No me parece un precio razonable. Tú sigues con lo gratis. ellos te siguen metiendo pullitas. De que ahora, si quieres lo gratis, me tienes que verificar tu cuenta una vez cada 6 meses. Pues tú dices, bueno, vale. Vale. Aceptamos barco. Yo cada 6 meses me mandas un correo recordándome que tengo que verificar mi cuenta y yo me meto. Y según pasa el tiempo, pues te dan cuenta de que eso no surge efecto. Y que siguen teniendo 4 usuarios premium, porque la función premium, lo que interesa a la gente es lo gratis, que por lo que están con el servicio, porque es que da la casualidad que lo que le gusta a la gente es lo gratuito, no porque sea gratis, que también, sino porque es que lo que llama la atención de tu producto. Esa funcionalidad que mola y que resulta que es que la has puesto gratis inicialmente. Pues como iba diciendo, entonces te dicen, no, ahora es que en vez de una vez cada 6 meses, va a ser una vez cada 3. Dice, bueno, vale, venga, llevo contigo no sé cuántos años, venga, si es lo que necesitas tú para seguir subsistiendo, pues yo lo hago cada 3 meses. Claro, que luego sigue pasando el tiempo y es una vez al mes. Y dices, joder, están pesados, están pesados. Pero bueno, acepto barco otra vez más y te hago la verificación de mi cuenta todos los puñeteros meses para no perder esa gratuidad que tú me habías dicho inicialmente, que era gratis. No me has dicho es gratis temporalmente por X tiempo. Y por supuesto, si os miráis la letra pequeña, en algún punto seguro que pone que en algún momento puede dejar de ser gratis. No lo pongo en duda. Pero eso se llama, eso no es ser ético, que es a lo que voy yo. Total, que como estos señores, que ahora diré qué empresa es, se dan cuenta después de no sé cuánto tiempo de que la gente, ni siquiera verificando la cuenta, pues puede acceder, o mejor dicho, le puede convencer de que haga la versión premium. Entre otras cosas, en este caso concreto, por mi parte, porque me parece una cosa tan sumamente sencilla que me parece de juzgado de guardia que te quieran cobrar más que un precio simbólico por ello, por mucho, muy útil que sea, pues al final optan por decir, pues mira, que quitamos lo gratuito y ya está. Pues esto es lo que han hecho los señores de DinDNS. ¿Qué tiene DinDNS especial? Pues que es el único servicio de DNS dinámica, que ahora explicaré lo que es para que no lo sepáis, que se integra más o menos con todos los routers. Hay algunos que integran más servicios, pero la mayoría, si solo tiene que integrar uno, integra este. ¿Por qué? Porque es de los primeros que salió, por tanto, de los que más gente tiene, y por tanto los routers pues tiran hacia lo que la gente tiene. Entonces, pues la cosa va por ahí. Conclusión, me he cabreado un montón, me he indignado y se manda la porra, evidentemente, no voy a pagar por ello. Entre otras cosas porque me he buscado otro que ya que tengo un NAS, pues bueno, no está integrado con mi router, pero mi NAS sí lo actualiza. Con lo cual, pues que les den morcilla a estos señores, ¿no? El servicio dinámico básicamente es cuando queremos asociar una dirección a nuestra IP. Si no lo sabéis, ya lo cuento yo ahora, al menos en España, en otros países supongo que será por el estilo, no variará poco. Al principio de las ADSLs, pues nos asignaban una IP. Básicamente decían que tu casa va a ser siempre la 80.215.47.128. Y la de Pepito, que está en la otra punta del país, pues a lo mejor la 129. Entonces tú tenías claro que si tú querías acceder a cualquier cosa de tu casa, pues tenías que poner esa IP y estabas accediendo al router de tu casa. Luego ya a partir de ahí empezamos con redireccionamiento de puertos y todo lo que queráis, ¿vale? Pero lo sencillo sería eso. Por las circunstancias de la vida, pues llegaron las ADSLs y hicieron cuenta de que tenían menos IPs, digamos, que de las o rangos de IP de los que podían de qué usuarios. Entonces se les ocurrió la brillante idea de hacerlo dinámico. ¿Qué pasa? Que cada vez que te conectas tú a tu router a internet, cada vez que reiniciamos el router, pues le dan una IP nueva. Un poco lo que ocurre con nuestros dispositivos, ¿verdad? Sí, cuando tenemos DHCP, pues tienes un servidor que te da la IP y muchas veces coincide y otras muchas no. Depende de la cantidad de dispositivos que tengas en el conectados en ese momento y estas cositas, que bueno, tampoco quiero entrar en tecnicismos. ¿Qué ocurre? Claro, que tú ya no sabes cuál es tu IP, la puedes mirar, pero si tú imagínate que quieres hacer a tu NAS y tú sabes que tu IP es la 80.125.17.8, que no tiene que ver con la otra que me estoy inventando sobre la marcha, y de pronto reinicia, se va la luz en tu casa, se reinicia, ya no tienes tu IP. Porque si estás en casa, pues todavía puedes mirarlo, es una molestia, pero puedes mirarlo. Entonces salieron estos señores de DNS, y luego salieron otros cuantos servicios similares, como NoIP, creo que hay otro que se llama OpenDNS, y bueno, hay 50 que hacen estas cosas. Que lo que hacen es instalar un programita en el ordenador, que digamos que cada X tiempo, sobre todo cuando detecta un cambio, pero cuando enciendes el ordenador, mira qué IP pública tienes y te la notifica. Y te asocia, digamos, tú dices que quieres asociarlo a una URL que sería como un dominio tuyo. Sabéis que si metís trekkie23.com, pues es mi blog. Pues hay otra dirección que es trekkie23.com, perdón, trekkie23.dindns.org, que pues en este caso me redirige a mi casa. No molestéis en entrar porque ya lo he dado de baja, ¿vale? No intentéis entrar porque ya no es esa mi IP, ¿de acuerdo? Simplemente, o sea, mi servidor. Pero era simplemente un ejemplo para que os hagáis ya la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos los routers, como digo, que estoy adelantándome. Te instalabas un programita y ya está. Problema de esto. En aquel momento no era un problema porque la mayoría de la gente tenía un solo equipo en casa y suele estar siempre encendido. No pasaba nada. Más que nada porque si lo apagabas, pues no podías acceder a tu casa porque no tiene ningún sentido dónde ibas a acceder, más que a tu router. Pero las cosas cambian, ahora es muy habitual tener varios dispositivos, incluyendo móviles. Entonces a lo mejor tienes en una casa, tranquilamente, 10 IPs diferentes. ¿Qué pasa si quieres acceder a alguna de ellas? Que no puedes, salvo que tengas el ordenador que justo con ese programita encendido y notifique el cambio. Esto significa básicamente un coñazo. Entonces los routers empezaron a traerlo. De hecho, antaño, ya hace tiempo que viene con ello. Y es el propio router que cada vez que hay un cambio de IP, pues la notifica. Todos contentos. El router es el que se conecta a internet, mejor que él no lo va a saber nadie cuál es su IP. Y mejor que él no va a saber nadie cuándo cambia. No notifica y punto. Pero es eso, notificar un IP, un registro. O sea, cóbrame un valor simbólico y yo te lo pago encantado. Pero no me cobres una pasta por servicios que yo no quiero. Entonces, estos señores de DNS, que son, como digo, majísimos, pues han hecho eso. Perdón. Y no han sido los primeros. Llegaron unos señores que os sonarán, que se llama LogMeIn, hace unos cuantos meses, y hicieron algo parecido. Ofrecían control remoto de forma gratuita. Precisamente yo creo que fui de los primeros usuarios, seguramente, en hacer esto, porque yo siempre, desde que tengo internet, siempre me ha encantado eso de conectarme remotamente desde el trabajo o desde cualquier otro sitio. Luego al final lo utilizas cuatro veces puntadas, ¿no? Pero te mola el poder hacerlo. Entonces, no sé yo si sería el número 1 o el número 10.500, pero seguro que mucho antes de que se fomentara, digamos, se diera a conocer LogMeIn, pues yo ya estaba ahí como un campeón haciendo mi cuenta de LogMeIn. Y no es que me guste colgarme medallas, es que es la realidad. Entonces, pues sí. De pronto, pues, y esto es lo mismo, era gratis, pero como mucho podías asociar hasta 10 equipos a una cuenta. Vale, es razonable. Pero empezaron a pedirte cositas para ofrecerte cositas, más que pedirte, pues, para que te hicieras premio. Cositas que estaban chulas. Y yo no tenía ningún problema en pagar 20, 30 euros al año por un acceso, pues, a esos mismos 10 ordenadores completo. O sea, yo no es que no es el todo gratis de siempre, no se trata de eso. Pero ¿qué pasa? Que te piden $10, creo que es, 15, ya no sé ni la cuota, por ordenador. Claro, yo esto lo utilizo sobre todo para soporte a familiares y amigos. Por supuesto, ellos no están dispuestos a pagar. Entonces, pues me parece de juzgado de guardia que pretendan cobrar ese dinero a una empresa, está bien, pero a un particular. Conclusión, a tomar pues a Logmin, bienvenido TeamViewer, que también lo utilizaba de vez en cuando, pero me gusta más el sistema de Logmin. ¿Qué le vamos a hacer? Es que habiendo opciones gratuitas, pues para qué no, pero me siento un poco tomado, una tomadura de pelo, digamos, como usuario, como cliente. E insisto, no se trata del todo gratis, se trata de hacer las cosas de forma ética y hacerlas bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece muy loable que tu modelo de negocio cambie, me parece perfecto, que te des cuenta que no puedes sacarlo adelante dándolo gratis porque la gente no le llama al otro, perfecto. Pero sabéis, hay compañías que hacen bien las cosas en ese aspecto. O sea, desde el punto de vista de forma ética. Y la primera es Google, sorprendentemente. Es Google, que siempre he criticado, bueno, siempre no, los últimos tiempos, porque creo que están haciendo las cosas fatal, pues tiene movimientos que creo que es lo suyo. Y es, vale, mi servicio, que antes era gratis, ya no puedo ofrecértelo gratis. O gratis o a un precio determinado, que hubo un momento que por ejemplo Google dijo, mi espacio por mi hosting, ¿vale? Mi espacio de internet que te corresponde, pues Picasa y todo esto, pues tiene un coste X. Y estaba muy bien, y yo contraté 80 gigas por 20 euros al año. Y de pronto, pues dijeron, mira, nos hemos columpiado. Esto tiene que costar, en vez de 20, 40. Tú te cagas en todos los muertos, porque es así, dices, coño, pero es que yo me he comprometido a 20, ¿no? Y de pronto te dicen, pero ojo, 40 para los nuevos usuarios. Tú a ti te dije a 20, y tú me sigues pagando 20 mientras no me cambies tu plan. Y ole por ellos. Así de simple. O sea, que Dinden ese no soporta. No puede soportar más usuarios gratuitos. Cierra el grifo, pero los que somos gratis, déjanlo gratis. Que Logmin decide lo mismo, perfecto. Los que somos gratis, déjanlo gratis. Y los nuevos usuarios que pagan religiosamente si quieren utilizar el servicio. Que para eso, los usuarios antiguos son los que te hemos dado a conocer. Te hemos utilizado desde el primer momento y te hemos apoyado. Y hecho publicidad, además. Google cerró Google Apps. Bueno, cerró no. Cerró las cuentas gratuitas de Google Apps. Las nuevas. Tú te quieres hacer ahora una cuenta nueva de Google Apps y no puedes. Desde hace unos meses. Un año aproximadamente. Pero los que eran gratuitos, ahí siguen como unos campeones. Se llama ética. ¿Y sabéis otra empresa que ha hecho algo muy parecido? WhatsApp. Ahí donde lo veis. Por supuesto, antes de ser comprada por Facebook. WhatsApp cogió y dijo, vamos a ver. Yo he vendido mi aplicación a 0,79 céntimos a los usuarios de iPhone. Porque fue los primeros que salieron. ¿De acuerdo? No es porque seamos más guapos, que también. Ni más listos, que también. No. Bueno, más aparte, simplemente pues que WhatsApp salió inicialmente para iPhone. Y en aquel momento pues no había otra opción. Te cobró por la aplicación y punto. Y la pusieron a 0,79 en momentos gratuitos para hacer un poco de promoción, otra vez 0,79, cosas así. Luego ya con Android se dieron cuenta de que no ganaban mucha pasta y digamos que dijeron, bueno, el primer año gratis, pero luego te cobramos. Pero los señores de iPhone seguimos siendo gratis. Y ahora ha ocurrido pues que los de iPhone también tienen que pagar una vez al año un euro a pasta. De todas formas, hay su partido de Telegram, pero bueno, esto no viene a cuento aquí. ¿Y qué han cogido los señores de WhatsApp? Han dicho, vamos a ver. Efectivamente, todos los usuarios nuevos pagan un euro al año, pero los que son antiguos, que ya pagaron 0,79 por la aplicación con esa condición, se lo respetamos. Y fijaros que la cantidad de millones de usuarios que tendremos en la cuenta gratuita ahora mismo. La cuenta gratuita para toda la vida. ética. Llamarme loco, creo que es lo lógico, lo razonable. En fin, y ya para terminar, hablando de ética, molestias para los usuarios, que no son nada buenas. Hoy en el trabajo me ha ocurrido una cosa graciosísima. Que he dicho, madre mía de mi vida, ¿en cómo estamos? Yo hacía siglos que no creaba una cuenta de iTunes, pero siglos. Y hoy con un cliente, bueno, pues eso es la necesidad, porque me fallaba y le pedía sus preguntas secretas y por supuesto él no se acordaba. Así que Apple no sé muy bien dónde lo tienen escondido, pero el caso es que hemos tenido que crear una cuenta nueva. Bueno, pues yo creo que si hago la declaración de la Hacienda de tercero, me pide menos datos. Nombre, dirección, teléfono, cuenta bancaria y contraseña. Pero contraseña, ojo, no cualquier contraseña. Mínimo 8 caracteres, con una letra mayúscula, una letra minúscula, no sé cuántos números. Por supuesto que no se repita ninguna letra más de 2 veces. Que no hayas utilizado tal, que no sea una fecha de tu cumpleaños y tal. Claro, yo me pongo a pensar en un usuario normal y corriente, que yo sé que es por su seguridad, pero no. Sí, pero no. Y se volvió tarumba. Y normal que luego a los 3 días no se acuerde la contraseña que ha puesto, claro. Entonces, ¿qué hay que mirar por la seguridad de los usuarios? Sí, pero hay que poner un límite razonable y buscar opciones que no sean tan sumamente molestias para ellos. Porque es molestia. O sea, si tú pones una contraseña ultra complicada, no sé, efectivamente, no te la van a piratear. Pero es que no vas a poder hacer ni tú, porque no te vas a acordar. Porque los que escuchéis el podcast tendréis aplicaciones como 1Password, un librito o lo que queráis, pero la gran mayoría no. La gran mayoría ponen la misma contraseña en todas partes y lo hacen mal, sí, pero en fin, no estoy justificando que sea que acepten el 0000, no, pero tanto que se pasen tampoco. Y es que cuando es un tema de usuarios, ¿vale? Cuando tienes que pensar la interface de un usuario, tienes que mirar que sea intuitivo, pero que sea cómodo. Y no sé, no, esto no lo veo. No lo veo, igual que me he dejado por deber también, aunque todavía lo tengo activado, tema de doble verificación. Eso de que te mando un código al móvil y entonces tú me metes el código y entonces ya puedes entrar. Eso es muy seguro, pero es otro coñazo. Sobre todo porque cuando no funciona bien del todo. Yo tengo activa la verificación de 2 pasos de Google y en lo que es compatible, 100% compatible, va bien. Dejemos lo que va bien. Un poco molesto a veces, como digo, pero bueno, digamos que es el precio que hay que pagar por la seguridad. Pero el problema lo tenemos cuando no tenemos acceso o queremos hacer desde situación no compatible. Como por ejemplo mail o el correo en el iPhone, por ejemplo. Entonces hay que generar una contraseña desde la página web que solo es válida para una aplicación, que es la primera que metes. Y bien, tú la metes y va bien. Pero de pronto, pues dejas de poder enviar correos y ya no tienes acceso a la contraseña. Generas otra y la metes, pero entonces no lo recibes. Conclusión, tienes que borrar toda la cuenta y volver a añadirla y me genera una nueva contraseña para todo. Esto en el Mac, me ha pasado ya unas cuantas veces. En el iPhone va bien, sorprendentemente. Alguna vez me ha fallado y he tenido que hacer esto, pero menos. Pero en el Mac, puf. Conclusión, un coñazo que no veas. Entonces, tiene que dar una vueltecita más y desde luego entiendo perfectamente que no son conceptos a la altura del usuario corriente. No, porque es que le está puteando y a mí me dices, oye, no funciona, pues yo sé perfectamente, borro la cuenta, la vuelvo a crear en otro lado y ya está. Pero a mi padre le vuelvo tarumba. Dice, vamos, si me contraseña fulanito 123, ¿por qué aquí no fulanito 123? Si ayer era fulanito 123 y funcionaba, ¿por qué ahora no funciona? Entonces era la historia. En fin, 35 minutos largos, os dejo ya, no me quiero enrollar más, que suponía que esto iba a ser 15-20 minutos. O sea, un podcast como todo, si es que me enrollo yo solo, que da gusto. Pues nada, un saludito, no sé cuándo volveré a grabar este podcast, no lo sé. Me ha costado octubre, noviembre, diciembre, noviembre, marzo, abril, 7 meses. Pues espero que antes de final de año pueda grabar otro, pero de vez en cuando grabaré en Discover, así que si os interesa, si no, no, pues suscribiros al Undercover y ahí pues os contaré pues esto, pero en plan rápido. Un capítulo para TNS, otro para Windows 8.1, de 8 a 10 minutitos, para aburriros. Nada chicos, un saludito y chicas, un abrazo y bueno, lo dicho, nos escuchamos por aquí. Saludito, hasta luego.